Este es un podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed.
Estás escuchando Bibliotecas Humanas, tercera temporada, Almanaque Bristol.
El cuarto menguante sirve para sembrar todo producto de bulbo, como la papa, la yuca, la zanahoria, la cebolla, etc.
Es muy interesante ver que cada día vayan creciendo las huertas en Bogotá y saber que es mejor consumir lo que se cosecha en esta huerta que lo que tú compras en una tienda, porque sabes que lo que tú estás sembrando es orgánico, que no tienes químicos, sabes el cuidado que les ofreces. El Almanaque Bristol nos invita a conocer la historia de la siembra. Desde nuestros antepasados se dio a conocer la preparación que debe tener la tierra con respecto a su cuidado para la siembra y los beneficios que se dan tanto para la flora como para la fauna.
Bienvenidos y bienvenidas en este segundo episodio de Bibliotecas Humanas, temporada 3. Sobre el Almanaque Bristol, mi nombre es Norberto y estamos acompañadas de Paula y nuestra invitada especial, Elvira.
Paula, Norberto, gracias por invitarme a Centro Día.
No, gracias a ti, Elvira, por venir a este espacio acompañado hoy de Centro Día, tal como tú lo dices. Hoy queremos hablar sobre la siembra y sobre la relación que tiene con el Almanaque Bristol. Entonces, no sé, Norberto, si quisieras comenzar con la pregunta que le traíamos a Elvira hoy.
Pues, en este momento, Elvira nos comenta algo sobre la siembra. Entonces, deseamos saber qué experiencias ha tenido con este episodio de la siembra.
Muchas gracias, Norberto. La siembra, para mí, antiguamente los abuelos decían que ellos araban la tierra en forma de una línea y cogían la semilla en los surcos y tapaban con un rastrillo la tierra abonada para que produciera nuestros productos, que es lo que nosotros nos alimentamos en el mundo entero. Ellos se guiaban por las fases de la luna.
Entonces, gracias por esta introducción que nos haces acerca de la siembra. Queríamos pues ya profundizar un poco más. Yo no tenía ni idea de que las fases de la luna están relacionadas con la siembra y que dependiendo como a ciertas fases se puede sembrar cierto tipo de cosas. No sé si nos quieras como ampliar un poco más este tema de que se siembra en luna nueva, por ejemplo.
La luna nueva se siembra plantas, pero ellos no producen los productos.
Los frutos.
Los frutos. Ah. Solo produce flores.
Ok.
Por ejemplo, el maíz.
Ah. Y en cuarto creciente, ¿qué se supone que yo creo que es una fecha también importante? ¿Qué se siembra? ¿Qué se suele sembrar?
El cuarto creciente sí producen el fruto. Como okay. La calabaza, la espinaca, etcétera.
Ok, y o sea que no están súper repartidos entonces. Y es decir que entonces en la luna llena, ¿qué se hace?
La luna llena se siembra y ella rápidamente crecen y reproducen, pero no sirven para trabajar la tierra. Ellos producen es maíz y habas.
¿Y en cuarto menguante?
El cuarto menguante sirve para sembrar todo producto de bulbo, como la papa, la yuca, la zanahoria, la cebolla, etc.
Uy, o sea que las fases de la luna entonces están súper relacionadas con la siembra.
Sí, señora. Todos los cuatro fases que el almanaque Bristo nombra, y eso es cierto y verídico, porque la mayoría de los antepasados seguían por ese almanaque Bristo.
No somos tan conscientes en la percusión que tiene la tierra en nuestra vida, y viendo el tema de los antepasados en la forma como se cultiva, ¿no es cierto? Entonces veo yo de que es muy importante lo que nos daban anteriormente las personas que cultivaban a lo que es la nueva técnica, que no tienen en cuenta ninguna fase de la luna, sino a producir. La tierra produce.
Sí, ¿no es cierto, doña Elvira? Sí, y antes de que nos respondas, me gustaría agregar también como qué recuerdo tienes tú, ¿no? Porque lo que dice Norberto es cierto, como que ahora se tiene muy poca conciencia y muy poca preservación de lo que antes se cultivaba y de qué manera se cultivaba. Porque ahorita es lo mismo, es producir y llevar a la ciudad, pero se ha ido perdiendo poco a poco como todo este ritual, digámoslo así, es un ritual, ¿no? Porque tú tienes que esperar a que se coseche de la manera más eficiente posible, ¿no?
Y más adecuada para obtener un producto de buena calidad. Uh-huh. Mientras que ahorita no se tiene en cuenta en qué parte de la luna está, y sembrar y obtener una mejor cosecha, sino ya se ha tecnificado demasiado.
Entonces, ¿qué recuerdo, ya siendo como más claras,
tienes? Voy a hablar sobre la papa. Yo he escuchado la papa, la mayoría son la siembra los campesinos. ¿Por qué? Y los empresarios van a las fincas a comprar el cultivo. Ellos van a comprar todo el cultivo que ven y pagan, y ellos mandan el camión a recoger el cultivo para vender ellos la papa como papas fritas, el comer de la fábrica, para ellos distribuir. Y los campesinos también trae sus fanegadas de papa para vender aquí en Abasto, pero ellos dicen que no les pagan muy bien por la siembra de la papa. ¿Por qué? Porque los químicos que le echan, los abonos, están muy altos para ellos. Por eso los campesinos no quieren sembrar.
¿Y qué recuerdo de pronto tienes tú de la siembra?
La siembra para mí me recuerda mucho es el pasto, porque mi abuelo en Puerto Boyacá tenía a la orilla del río una hacienda, y él sembraba era pasto para el ganado y para venderle a los demás fincas el pasto.
O sea, quiere decir de que el familiar sustituyó el cultivo de la papa por sembrar más bien y vender la pastura para los animales.
Para los,
¿no es cierto?,
animales, sí.
O sea, les sale más rentable
sembrar el pasto.
El pasto que la parte comestible, sí, para nosotros, que es la papa.
Sí, señor. Porque la mayoría de los hacendados tienen mucha ganadería y no les alcanza para el pastaje, entonces ellos tienen que buscar las siguientes haciendas o fincas que venden pastaje, porque hoy en día se sostiene la ganadería así.
Mi abuelo, pero es interesante.
Sí. Yo tengo una herencia en Puerto Boyacá y esa finca es pequeñita, son 10 hectáreas, de eso es herencia. Y allá siembran el señor que tiene, le tenemos arrendado la finca, el pasto, y él vende pastaje a las otras fincas de ganadería.
Bueno, y si tuviéramos que hablar de ya específicamente siembra, de algo que nosotros consumimos, denos algunos tips para la siembra. ¿Qué nos recomendarías? Pues estamos acá en la ciudad, tú nos hablas de Puerto Boyacá y allá se siembra pasto porque dices que se da mejor por el tema de las haciendas y que la ganadería lo necesita. Pero ¿cómo lo ves tú acá en la ciudad? ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué sería chévere iniciar sembrando y por qué?
Para que la ciudad, pues que como traen los alimentos de los agricultores, aquí en la ciudad hay muchos edificios, casas, barrios, no tenemos campo.
O sea, no hay espacio.
No hay espacio para sembrar.
Ajá. Pero ¿qué pasa con las huertas urbanas? Porque en el centro día tenemos cerca una huerta.
Ah, las huertas urbanas. Estamos haciendo esas siembras, es importante, es pequeñito, pero ahí hay un participé en el Restrepo, una huerta, y un señor nos ofreció, que era en el centro, que él tenía una huerta para vender cebolla, coliflor y zanahoria. ¿Se acuerda, profe Paula, que nos ofrecieron eso? Nosotros no llevábamos plata para comprar nada. Pero el señor nos ofreció y nosotros le preguntamos que si no era encerrado, era campo libre por los perros. Y él dijo que era encerrado.
Sí, no, pues me gustaría agregar como este contexto a lo que nos decía Elvira, y es que nosotros tuvimos la posibilidad de visitar la biblioteca Carlos R. Restrepo y conocer la huerta La Siempre Viva. Entonces ahí conocimos muchas personas que están como empapadas del tema de la huerta, y me parece que es algo súper, súper importante. Pues como para hablar acá, porque la siembra se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y ahorita es muy sencillo ir a comprar en un supermercado y nos importa que el producto esté en súper buen estado, no nos gusta ensuciarnos. Se ha ido perdiendo mucho este tema de la relación que tenemos nosotros de la tierra, y al final así empezamos nosotros, de la tierra, en el campo, sembrando con nuestros antepasados. Entonces pues me parece acá importante como mencionar el contexto de que sí se pueden hacer huertas urbanas acá en nuestra ciudad.
Sí, yo tengo una pequeña, digamos, experiencia, no porque haya participado ni nada, sino que vi en el barrio. Yo estoy ubicado en el barrio Santa Matilde, y pasando uno de los parques que hay ahí, tienen una especie de cultivos, pero son como de, no es alimento, sino árboles, y ellos aprovechan los desperdicios que se recoge durante la semana, y son desperdicios orgánicos para sacar el abono y hacer cultivos. Entonces yo veo que esa es una forma de incentivar para las nuevas generaciones, si no es el alimento, por lo menos la forma de poder cultivar en esos espacios pequeños. Pero es únicamente, digo yo, es como por no perder la costumbre de cómo se siembra, sino es incentivar a las personas nuevas para que hagan esa nueva forma, sí, esa nueva forma de poder cultivar. Porque ya lo conseguimos todo, es prácticamente en tiendas o en supermercados lo que nos llega aquí a Bogotá.
No, y es muy chévere esa recomendación que tú haces en Santa Matilde. Creo que la huerta se llama los colibríes, los copetones, algo así, pero es muy interesante ver que cada día vayan creciendo las huertas en Bogotá y saber que es mejor consumir lo que se cosecha en esta huerta que lo que tú compras en una tienda, porque sabes que lo que tú estás sembrando es orgánico, que no tienes químicos, sabes el cuidado que les ofreces. Acá, hablando un poco de eso, hay otra huerta que queda en la localidad de Puente Aranda, que es la huerta Sue. Esa queda en la carrera 50 con calle Tercera, más o menos. Y hacen lo mismo que tú mencionabas, está el espacio para echar los desechos, que se llama de pacas digestoras. Y lo que hacen ahí es generar abono para seguir cultivando.
Exacto, sí. O sea, no se utiliza ningún químico para hacer que la tierra brote el alimento, sino es las mismas componentes de la casa, se recogen las bolsas y ese es el abono que se le aplica a esas plantas. Entonces ya es algo muy orgánico.
Entonces, doña Elvira, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees tú que podríamos incentivar la siembra a las siguientes generaciones?
Pues, para mi concepto es ir enseñándoles, mostrándoles la ancestralidad, transmitiendo lo que los abuelos nos dejaron para transmitir a nuestros hijos y a la familia.
Sí, claro, no, y también asistir como a este tipo de espacios, ¿no? Que cada día son como más concurridos, y me parece muy importante eso, que digamos, como con los niños, con las niñas, podamos asistir a estos espacios y que ellos conozcan también qué es sembrar, ¿no? Porque ellos ahorita también como que están muy alejados de ese espacio de siembra. Entonces, pues, para finalizar, quisiera agradecerte, Elvira, agradecerte a ti, Norberto, por este espacio. Y nos gustaría introducirlos a un espacio de entrevista.
Muchas gracias a nuestra invitada Elvira, que nos dejó esta pequeña inquietud de poder continuar y darle a esta nueva generación, hacerle conocer ese tipo de forma de cultivar, ya que todo nos llega a los supermercados y no tenemos derecho a elegir algo diferente a lo que nos están suministrando, y mucho menos el cultivo y la forma en que se cultivaba anteriormente. Entonces, una cuestión bonita es hacer el cultivo en huertas cerradas, o digamos parte de la terraza de la casa de uno, en un cultivo cerrado. Y saber de que eso que está uno consumiendo es un producto orgánico y 100% natural. Gracias, Elvira, y gracias, Paula, por su compañía, y en una próxima oportunidad nos estaremos con otro nuevo invitado especial.
Esperamos que todas y todos nuestros oyentes hayan estado interesados en este tema. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en la página www.biblored.gov.co en la sección podcast. Recuerden que estuvimos en Bibliotecas Humanas temporada 3 sobre el almanaque Bristol. El Centro Día los y las espera para una nueva emisión.
Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenidos de audio en la sección Biblored Podcast en www.biblored.gov.co.